Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a su programa Hagamos Defensoría, le saluda Federico Monge. En este programa ustedes y nosotros aprendemos sobre nuestros derechos y cómo defenderlos. Quédese con nosotros los próximos 30 minutos, hoy tenemos la oportunidad de conocer más sobre un tema relacionado con los derechos humanos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Inti Ardón. Es un gusto acompañarles un lunes más y agradecemos a la dirección de las radios UCR y a todo su equipo, ya que este programa es posible gracias a su apoyo y colaboración. Y le recordamos a usted que para nosotros es muy importante conocer sus opiniones, sus consultas, de manera que le invitamos a que participe llamando al teléfono en cabina 2283-5279, 2283-5279. Esperamos que aproveche y que disfrute también este programa porque es para usted.
El día de hoy queremos dedicar el programa al tema del derecho a la educación. Y es que la semana pasada inició el curso lectivo nuevamente, después de vacaciones. Y consideramos importante conversar sobre los niños, niñas y adolescentes a quienes debemos garantizarles este derecho, su derecho a la educación. Queremos analizar cómo enfrentar las dificultades que se les presenta tanto a estudiantes como a papás, mamás, otras personas encargadas como lo son tíos, tías, abuelos, abuelas, así como sobre las herramientas con que contamos para apoyar a nuestros niños, niñas y jóvenes para que permanezcan en las aulas, ya que además de un derecho, constituye una necesidad y una oportunidad para el desarrollo.
En este programa nos acompaña Mauricio Medrano, quien es profesional de defensa en la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes. Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos en este programa.
Buenos días, Inti, Federico, estimables radioescuchas. Para mí es un gusto y un placer poder acompañarlos y conversar y compartir con ustedes sobre este tema tan relevante como es el de la educación.
Gracias.
Muchas gracias, Mauricio, por compartir con nosotros en este espacio de Hagamos Defensoría. Sabemos que a medio periodo algunos estudiantes a veces optan por no regresar a las vacaciones, a veces son expulsados o expulsadas del sistema educativo por múltiples razones. Razones económicas, ya que en sus familias se les pide aportar a la economía familiar, negándoseles así la oportunidad de desarrollarse y buscar mejores oportunidades.
Y es que a veces los y las estudiantes pueden sentirse muy desmotivados o desesperanzados porque algunas veces dicen, bueno, ya de todas formas perdí el año, o voy mal, o llevo varias notas rojas, y ¿para qué volver? O a veces hay algunas materias que les cuesta mucho y no encuentran cómo poder entender la materia o buscar apoyos, buscar ayudas. No se sienten entonces ni motivados ni motivadas para continuar, sienten que es un camino muy empinado, ¿verdad? Y que está lleno de obstáculos. Otras veces puede ser que el modelo pedagógico no les gusta o no les motiva, sienten, como dicen los estudiantes muchas veces o los jóvenes y las jóvenes, pero es que ¿para qué sirve eso que me están enseñando? ¿Para qué me va a servir en la vida? No entiendo la razón de que me tenga que aprender una materia o la otra. A veces hay malas relaciones también con docentes, sienten que eso no tiene que ver con sus vidas, que no les ayuda, digamos, en el diario vivir o con las cosas que quieren hacer a futuro. Inclusive pueden estar sufriendo también algún tipo de agresión, porque eso es una de las cosas que también hace que los estudiantes se pierdan esperanza, que no se sientan motivados para volver al colegio, porque se conoce que actualmente en los centros educativos enfrentan agresión, discriminación, que llamamos comúnmente bullying. Entonces, todas estas condiciones hacen que tal vez a la entrada de las vacaciones de medio periodo haya algunos estudiantes o estudiantes que no quieran regresar.
Y bueno, lamentablemente muchas veces es el mismo personal docente administrativo quienes les invitan a no regresar, les invitan a salir de sus aulas. Y con ello, quizás para empezar, Mauricio, esta reflexión, estas personas que, entre comillas, deciden no retomar sus estudios, hay algunas personas que hablan de deserción del sistema educativo, pero en los ejemplos que acabamos de citar, pareciera más bien que han sido excluidos, ¿verdad? O que han sido sacados por sus propias familias para que no retomen sus estudios. Mauricio, deserción del sistema educativo.
Sí, en efecto, Federico. Hay temas, ya los mencionó Inti, que muchas veces están asociados a factores externos a la voluntad del estudiante o la estudiante. Por eso nosotros preferimos hablar de expulsión del sistema educativo y no de deserción. Mencionaban, por ejemplo, como causas de esa expulsión, lo poco atractivo que les resulta a muchos estudiantes, la currícula, por ejemplo, educativa. También hay situaciones que están vinculadas con, ya propiamente, no la currícula, sino la forma en que el docente o la docente transmite esos conocimientos o da las lecciones. Esos son factores que nada tienen que ver con el estudiante. Hay otros factores que están asociados ya no con el sistema educativo, sino que tienen que ver con el entorno inmediato familiar del estudiante, ¿verdad? Factores como que los padres de familia, por ejemplo, no terminaron sus estudios o no tuvieron la oportunidad de acceder a los estudios y por lo tanto no consideran ese aspecto como relevante en la vida de sus hijos o hijas. Y otro aspecto importante tiene que ver también con situaciones, y esto con bastante frecuencia una de las razones principales de la expulsión, es que la familia no tiene o no cuenta con los recursos necesarios para mantener a sus hijos e hijas en el sistema educativo. Entonces, como verán, hay factores que están asociados a la expulsión que no tienen que ver con una decisión o con una voluntad del estudiante o la estudiante. De modo tal que lo importante para garantizar la permanencia de las personas menores de edad dentro del sistema es conocer estos factores para poder abordarlos, atacarlos y así lograr que el estudiante permanezca el mayor tiempo posible, ojalá concluya sus estudios de secundaria.
Y es que es importante entonces aclarar que no es que el estudiante o la estudiante ya no quiso volver o no quiere estudiar o nunca le ha interesado o como se dice popularmente no es lo suyo o no sirve para el estudio, etcétera, etcétera, sino que además de que la persona, niño, niña o la adolescente requiere de construir una motivación, también hay otro montón de actores que son responsables de garantizar las condiciones para que ese joven quiera estar dentro del sistema educativo, quiera permanecer, le encuentre, como decimos popularmente también, el gusto y le encuentre el interés y la importancia de seguir estudiando. Hemos hablado de algunas de las causas, ¿verdad?, que hacen que provocan la expulsión de los y las estudiantes, pero nos gustaría también conversar con las personas que nos escuchan y también cuáles son esas consecuencias, porque algunas veces no conocemos o no reflexionamos tan claramente qué puede pasar cuando un joven, un niño, una niña deja de estudiar, deja el centro educativo. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas consecuencias?
Sí, tal vez retomar algo muy importante que usted subrayó, Inti, y que tiene que ver con quiénes son los responsables de la permanencia de una persona menor de edad en el sistema educativo. Y aquí, dejar claro que la comunidad educativa está constituida por tres actores fundamentales. El primero, y el centro, digamos, del quehacer educativo, es el estudiante y la estudiante. También otro actor relevante son los padres, el padre, madre o representantes. Y por último, sin que por ello sea también sumamente importante, el centro educativo. Es la conjugación de las acciones y de los esfuerzos de estos tres actores de la comunidad educativa los que pueden garantizar la permanencia de una persona menor de edad en la escuela o en el colegio. Y cada uno tiene su rol y sus responsabilidades en el proceso educativo. El estudiante, por supuesto, tiene la responsabilidad, ¿verdad? Porque la educación es un derecho, pero también es un deber de la persona menor de edad. Tiene la responsabilidad de cumplir con las obligaciones y las tareas de la escuela o del colegio. El padre de familia tiene la obligación de velar por que su hijo o hija asista diariamente al centro educativo y que cumpla con esas obligaciones, es decir, dar seguimiento y acompañamiento a su hijo o hija. Y finalmente, el sistema educativo o la escuela o el colegio tienen la responsabilidad de garantizar un ambiente adecuado para la transmisión de los conocimientos, ¿verdad? Y por supuesto, garantizar que esos conocimientos y esa educación sea una educación de calidad y para la libertad y para el desarrollo en democracia. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de una expulsión? Bueno, las consecuencias son diversas. Pasan desde los aspectos personales, ¿verdad?, que afectan directamente a la persona menor de edad y que podemos decir que son las más evidentes en el mediano y largo plazo, y que tienen que ver con la incapacidad que va a tener esa persona menor de edad en un futuro no muy lejano de adquirir un trabajo que sea el adecuado para poder satisfacer sus necesidades y la de su familia. Entonces, aquí podemos ver una de las consecuencias más complejas y difíciles de la deserción o de la expulsión, más bien, como veníamos hablando, del sistema educativo, y que tiene que ver con la reproducción del ciclo de la pobreza. Una persona menor de edad que vive en una situación de precariedad o de pobreza y que por esa razón es expulsada o sale del sistema educativo, es muy probable o tiene altísimas posibilidades de que esa situación de pobreza se reproduzca cuando llegue a la adultez, ¿verdad? Porque no va a tener las calificaciones y la formación necesaria para poder optar por un empleo bien pagado, bien remunerado. Eso también tiene implicaciones, por supuesto, en la sociedad, ¿verdad? Ya vimos que tiene implicaciones y va a tener implicaciones en su familia nuclear, pero también tiene implicaciones, digamos, a nivel social. Porque esa persona también va a ser una persona que no va a tener las herramientas necesarias para poder aportar todo el potencial que habría podido tener a el crecimiento y el desarrollo, digamos, de su comunidad y de su país. Entonces, las implicaciones y el impacto de la expulsión realmente son muy, muy importantes y muy graves, tanto a nivel personal de la persona que sale del sistema educativo como a nivel social y de país. Y es algo que también tiene que valorarse desde la familia a la hora de tomar una decisión o de promover, digamos, que un hijo o una hija salga del sistema educativo de sus estudios.
Y claro, entonces, para muchas familias que optan por sacar a sus hijos e hijas para que den un aporte económico a sus casas porque están en una situación de pobreza o en una posición alcanzada económicamente, más bien los están condenando a seguir en ese ciclo.
Así es, Federico. El tema es que muchas veces, por resolver una problemática de inmediatez y de momento, se está condenando de por vida a una persona menor de edad a mantener esa condición de pobreza. Okay. Debemos recordar que hay diferentes opciones, ¿verdad? Que están disponibles para que las familias en situación de pobreza puedan acceder a ayudas económicas para ayudarse a que los hijos e hijas se mantengan en el sistema educativo.
Bueno, con este tema tan importante que es el acceso a la educación y qué pasa cuando después de vacaciones algunos estudiantes no son enviados a las aulas o son expulsados de diferentes formas del centro educativo. Seguimos esta reflexión, pero es momento de hacer un corte. Permanezca con nosotros, regresamos en unos breves instantes. Le recordamos que puede hacernos sus comentarios y consultas al teléfono en cabina 2283-5279, 2283-5279. Ya regresamos.
Hagamos defensoría por derecho.
Información crítica, formativa, independiente y pluralista. Lea en el Semanario Universidad.
Abogado laboral del Banco Nacional lidera demanda millonaria contra el banco. País tuvo semestre fiscal positivo, pero futuro es incierto. Universidad de Costa Rica velará por la seguridad y calidad de su agua potable. Estados Unidos y Cuba restablecen lazos diplomáticos, con izado de bandera cubana. Cultura guanacasteca redescubre su pasado. Juegos Nacionales 2015 confirmó la hegemonía de varios cantones del Valle Central sobre el resto del país.
Adquiera el Semanario Universidad en los principales supermercados del país o suscríbase llamando al teléfono 2511-6725 o por medio de la página www.semanariouniversidad.ucr.ac.cr.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Gracias por continuar acá en su programa Hagamos Defensoría. El día de hoy estamos conversando sobre el derecho a la educación. Ahora en el regreso a clases de niños, niñas, adolescentes de todo el país, el regreso después de las vacaciones de medio año, y conversando sobre la importancia y todo lo que podemos hacer para que estas personas menores de edad continúen con sus estudios. Nos acompaña el licenciado Mauricio Medrano, que trabaja en la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, con quien hemos conversado sobre que el derecho a la educación, la posibilidad de que las personas menores de edad permanezcan estudiando es una responsabilidad de muchos actores, tanto padres, madres, personas responsables, el centro educativo, los mismos estudiantes, y en general la comunidad y la sociedad. Debemos tener claro que es importante que motivemos a los adolescentes, a los niños y a las niñas para que continúen sus estudios y que reconozcan la importancia. Y también habíamos dicho que es muy importante precisamente por esto no decir que un estudiante deserta o que no le interesa, sino saber que muchas veces el sistema educativo es quien le expulsa y que no le permite continuar.
Y esto del derecho a la educación, Mauricio, pareciera que va más allá de estar sentado en una silla recibiendo clases, ¿verdad? Recibiendo un contenido que, como decíamos muchas veces, ni siquiera tiene que ver conmigo como estudiante. Tiene que ver con hacer del espacio educativo, del sistema en su totalidad, un espacio atractivo. No es solamente poner una nota. Tiene que ver también hasta con convivencia, tiene que ver con aprender valores en la vida, tiene que ver con tener amigos, amigas, tiene que ver con estar en un sistema hasta que les protege de diferentes formas. Y entonces el derecho a la educación conlleva varios matices que hay que comprender. Mauricio, ¿por qué es tan importante la educación? ¿Por qué hablamos de la importancia de que padres y madres de familia motiven a sus hijos, hijas, a permanecer en el sistema educativo?
Bueno, primero que nada, porque la educación es un derecho fundamental y un derecho humano. Y está reconocido así en la Constitución Política y en los distintos instrumentos de derechos humanos de las personas menores de edad en particular. Y esto es así por una razón fundamental, y es que la educación es el único medio legítimo conocido para poder acceder al conocimiento y a la cultura. Y en la medida en que las personas accedamos al conocimiento, somos más libres. La persona que conoce sus derechos, y la única manera de conocerlos y acceder a ellos es por medio de la educación, es una persona que es más consciente, que sabe exigirlos, que puede respetar también los derechos de los demás. Y esa conciencia también le permite poder desarrollarse como persona en sociedad y en su familia.
Y bueno, tenemos una llamada en este momento. Vamos a escuchar a la persona que nos habla. Adelante.
Buenos días, María Amalia Murillo, para servirle.
Muchas gracias.
Gracias por atenderme y lo felicito por el programa. Estoy escuchando. Yo tomo en cuenta algo, me hago una pequeña observación a mí misma. Nosotros en nuestros tiempos, yo tengo 74 años, yo hice mis estudios allá en una escuela de Poás de Alajuela y tuve la oportunidad de asistir al instituto de Alajuela. Era muy pobre en ese tiempo, muy, muy pobre, viajábamos. Nosotros no nos daban nada, en aquel tiempo nos daban un vasito de leche que era batido con una batidora, nada más. Uh-huh. Y el que podía llevaba algo, un banano, un bollito de pan o algo, por lo difícil que era. Bueno, a mí no me faltó pobremente lo que yo necesité. En el tiempo actual que estamos, en que hay tantas facilidades para estudiar, para trabajar, hay horarios para el que trabaja, el ministerio los ayuda mucho, incluso les da un bono a los escolares, por lo menos para que compren celular uh-huh. y droga, la mayoría, porque a mí me consta. Uh-huh. Hoy en día el estudiante cree que todo lo merece, en primer lugar. En segundo lugar, en los hogares, papá y mamá no se preocupan por la formación de sus hijos. Somos muy pocos los padres que se preocupan por la formación espiritual, moral y lo que venga adelante. En que sus hijos lleguen a ser, cuando estén más adultos, adultos jóvenes, de tener una profesión para defenderse. Con todo el sacrificio que un padre y una madre muchas veces hacen. En tercer lugar, los niños, los estudiantes de hoy en día no valoran, van como locos, parecen payasos la mayoría, las muchachas muy maquilladas, los muchachos con pelo largo. Yo tengo dos hijas educadoras y una que es profesora. Me reservo los nombres. Y ellas han tenido muchos problemas de agresión. Incluso una tuvo que salir porque un alumno le tiró un zapato en la cara. El marido le dijo, usted no está para aguantar esas cosas, porque usted sabe en el país que estamos. Los muchachos de hoy en día saben que tienen un bono para hablar por teléfono todo el día, para vagabundear, no les preocupa que tienen una calculadora de buena marca, porque no saben ni las tablas del número 2. Vuelvo a repetir, ¿qué hacen estos muchachos cuando llegan a la casa? Aunque mamá y papá no estén, uno de los dos o los dos trabajen para llevar el sustento al hogar. Ellos no quieren y el que no quiere no puede. No se puede exigir. Los profesores, los maestros están atados de manos y pies porque si le llaman la atención un poquito fuerte a los alumnos, se les van encima y son denunciados y hasta amenazados de muerte y los carros apedreados. Me consta porque hace unos dos meses fui a algo, a un colegio aquí cercano de La Sabana, en un grupo, uh-huh. y al profesor, al director, le apedrearon el carro y lo amenazaron de muerte.
Doña María Amalia.
Muchas gracias, porque encontraron 3 puchitos de marihuana en uh-huh. los bultos, los uh-huh. perros de la policía. Muchas gracias.
Las gracias a usted, doña María Amalia, por compartir sus opiniones, sus apreciaciones y sus experiencias. En realidad, la educación representa un reto para toda la sociedad y una de las cosas más difíciles que estamos enfrentando son los cambios. Ya la educación como la recibíamos hace un tiempo, no puede ser la misma, precisamente porque nos enfrentamos a cambios sociales, otras formas de relacionarnos, otros intereses también y otras necesidades. Y le agradecemos muchísimo porque sabemos que usted es una de las personas también que comparte la preocupación, que comparte este interés por ver de qué forma los estudiantes, como dice usted, continúan y terminan sus estudios y se preparan para tener mejores oportunidades. Mauricio, no sé si quieres comentar algo sobre lo que nos expone doña María Amalia.
Buenos días, doña María Amalia. Agradezco su pregunta, me parece muy importante. Y es una pregunta que frecuentemente nos plantean en diferentes espacios donde participamos o nos invitan. Doña María Amalia, yo explicaba al principio que la educación es responsabilidad de la comunidad educativa. Y decía también que dentro de la comunidad educativa el rol de los padres, madres de familia y representantes es fundamental. Y en esto tal vez subrayar y recordar que los padres de familia son los principales responsables de garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, no podría un padre de familia o no debería depositar o pretender que sea la escuela la única responsable de educar y formar a las personas menores de edad. Por el contrario, los primeros responsables y llamados a cumplir con ese mandato somos los padres y madres. ¿Qué pasa muchas veces? Que bueno, por los cambios que han sufrido, ¿verdad? La sociedad, las relaciones de las personas menores de edad con los adultos nos sentimos muchas veces sin las herramientas suficientes para poder abordar este tipo de situaciones o problemáticas. Yo lo que le puedo decir, doña María Amalia, es que no debe de permitirse nunca que una persona menor de edad o una adulta en su caso agreda a otra persona. Y en esto sí es importante que las autoridades educativas sean muy firmes en la aplicación de límites. Obviamente, en la aplicación de esos límites debe de respetarse algo que se conoce como el debido proceso. Es decir, todas las personas en cualquier escenario en el que nos encontremos, que nos enfrentemos a una situación así, tenemos el derecho a que se siga con el procedimiento establecido, digamos, para aplicar una sanción. Entonces, en estas situaciones, la imposición de límites claros es fundamental. La persona menor de edad debe de saber siempre que cuando incurre en este tipo de acciones o actitudes va a haber una consecuencia, y la consecuencia siempre debe de darse. Doña María Amalia, tal vez también decirle que existe un reglamento interno en cada centro educativo y también es responsabilidad del padre, la madre, el estudiante y también el docente conocerlo a efectos de aplicarlo en las circunstancias en que sea necesario aplicarlo. No sé si con esto atiendo a su consulta. Y no sé si Federico o Inti quieren agregar algo más.
Y otra de las cosas importantes que señalaba también doña María Amalia, y que es probable que sea una de las cosas que se señalan, es sobre los apoyos, las becas, el uso que se hace de los apoyos y las becas, que ahí hay que tener cuidado también para no, digamos, criticar o generalizar que todas las personas utilizan mal este tipo de apoyos, ¿verdad? Y también señalar cuando se utilizan mal, pero eso ya también es una responsabilidad de las instancias, como que deben hacer los estudios correspondientes y garantizar que estos apoyos lleguen a quienes más lo necesitan, ¿verdad?
Y claro, el Estado brinda todo el apoyo para que este derecho se esté cumpliendo, y un derecho tan importante, como lo ha mencionado Mauricio. Y se nos está terminando el tiempo, Mauricio, pero hay dos cosas que María Amalia nos recuerda aquí, y es, hay que ponerle límites a nuestros muchachos, a nuestras muchachas. No es cierto que pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Y más bien las leyes que surgen para protegerles también les ponen responsabilidades.
Así es.
Y es importante que tanto en los hogares como en los centros educativos se les dé esta orientación. Y en los centros educativos y todo el sistema educativo brinda no solamente el espacio para que esta educación se dé, sino también de diferentes formas. Y antes de cerrar, Mauricio, quizás, si un estudiante no siente que el colegio es lo suyo, ¿hay otras alternativas?
Sí, de hecho, hay a disposición del estudiantado diferentes opciones educativas u ofertas que pueden valorarse y que atienden a las circunstancias particulares del estudiante y de su familia, ¿verdad? Por ejemplo, hay educación abierta, ¿verdad? Existe una opción también de educación nocturna para aquellos estudiantes que ya, digamos, tienen que aportar a su familia, están trabajando y que no tienen la posibilidad de asistir de día a una oferta educativa, a un centro educativo. También existe la educación técnica para aquellos estudiantes que tienen esa inclinación y esa vocación. Hay educación, hay colegios científicos, ¿verdad?, para promover el desarrollo de las ciencias y el conocimiento, etcétera. Entonces, hay diferentes opciones. La idea es que el estudiante, junto con su padre de familia, madre de familia, su familia, escoja aquella que mejor se ajuste a sus necesidades y condiciones.
Bueno, muchas gracias, Mauricio. Hasta aquí nos permite el tiempo reflexionar sobre el tema. Sabemos que el tema de la educación es muy amplio, nos interesa muchísimo. Es un trabajo de transformación que estamos haciendo en nuestra sociedad, precisamente por este reto, ¿verdad?, de enfrentar, de trabajar en conjunto también, no solo padres, centro educativo, estudiantes, sino también generaciones que se encuentran y que chocan muchas veces, ¿verdad?, sobre la forma de ver el mundo y tal, encontrar los límites, tanto los límites que tienen las personas menores de edad como los límites que tenemos las personas adultas, y forjar relaciones respetuosas entre generaciones. Entonces, le pedimos nada más a Mauricio que pueda despedirse, y aprovechamos para agradecerle habernos acompañado en estos 30 minutos.
Bueno, igualmente, Inti, Federico, de nuevo agradecerles el espacio, agradecerles a los y las radioescuchas el haberme permitido llegar a sus hogares. Pasen muy buenos días.
Saludamos, agradecemos a nuestro compañero en controles, José Navarro. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com.
Quédese con su radio 870 AM, escuche a las 10 de la mañana Visiones de Género, y le esperamos nosotros el próximo lunes a las 9 de la mañana en Hagamos Defensoría. Muchísimas gracias, se despide Inti Ardón
y Federico Monge.
Que tengan un buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.